de 2 metros por 4 durante 18 días ahí, y ahí que me trajeron para acá.
Nosotros estuvimos al tanto de todo lo que te pasaba.
Sí, manténganse al tanto, que tú sabes que a partir de ahora que empieza a hacerte la denuncia, posiblemente me quiten el teléfono, ¿viste?
No sé si Miguelito Mike Vázquez, porque me acaba de decir ahora que sí, me acaba de confesar que a él lo dormían de chiquitito con esa canción. Claro, a Miguelito tú le dices canción de cuna y él lo entiende, hay que decirle Lullaby. Es lo que entiende, que Lullaby significa canción de cuna en inglés. Viñoli se entiende de canción de cuna así en español, porque cada uno se crió aquí y allá. Así que ya tú sabes cómo es la historia. Pero estaba conversando hoy con Mike Vázquez, si se acordaba de esta canción que en mi infancia, una canción por supuesto que es mucho antes, yo no sé ni siquiera de cuándo es la canción, pero la canción es viejísima, y la canción dice Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. Voy a pararme ahí porque lo que tengo es que, como siempre, presentar el programa, como cada día, como Dios manda, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, y hoy, señores, tenemos uno de esos programas que pasa por la nostalgia, pasa por la curiosidad. Sabes que te he dicho, y ahí tengo amigos aquí justamente en Radio Martí, hay uno en particular que le encantó un día cuando le dije la idea esa, que para hacer un programa de radio, a cualquier sujeto que te parezca, por insignificante que te parezca, le pones la lupa encima y comienzan a salir aristas, y de pronto te ves con un sujeto, con una razón que aparentemente no tiene enjundia, como le ha dicho un campesino cubano, refiriéndose de algo de la gallina. Pues sí, sí tiene peso, y tú puedes hacer un programa. Y hoy, señores, tenemos un programa de esto, es una cosa muy diminuta, porque es una partícula a la cual, en cuanto tú le pones la lupa encima, la lupa barbacoense, pues sale el programa ahí. Y por esa razón es que él estaba preguntando a Mike Vázquez si él conoce esta vieja canción, que yo no sé de cuándo será, pero una canción muy vieja, esta que te cuento, que se llamaba Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. Por cierto, esta pieza, que es una pieza que originalmente se canta mucho en el mes de junio, el Día de San Juan, que es la Noche de San Juan, que es una tradición que en Cuba se perdió. Es una celebración cristiana, el 24 de junio, dedicada a San Juan Bautista. Y cuando era niño todavía, en Matanzas, en La Habana, era un poco más difícil en las partes, por lo menos donde yo me crié en La Habana, que era bien ciudad, una calle con acera y todo eso. En las barriadas, un poco fuera de La Habana, sí, esto seguramente se hacía, pero como yo crecí a partes iguales entre La Habana y Matanzas, esta barriada Matanzas que te cuento, se quedó urbanizada, llegó el 59, se quedó interrumpida, y había grandes terrenos, de manera que ahí sí se podía hacer la festividad de San Juan, que es que se hacía, los vecinos y los niños hacían un muñeco al cual en la noche se le prendía fuego. Yo recuerdo eso también, y eso duró, yo llegué a ver esto, que te cuento, yo creo que se acabó enseguida, porque nada, todo lo que es tradición, señores, esta cosa terrible que ha pasado en Cuba ha venido siendo borrada. Yo creo que para el año 66, esta tradición de la noche esta de San Juan, que a mí me gustaba tanto, y que yo recuerdo que yo vivía en esa época con mi abuela, yo veía el muñeco como se quemaba, y cuando regresaba, y lo hacían generalmente frente a la casa, o un terreno que había ahí, cuando yo decía, a meterte en la ducha, a bañarte otra vez que hueles a humo. Y pasaba eso, porque sin duda el olor a humo se le impregnaba a uno con el fuego de ese muñeco. Y esta canción, especialmente esta canción, Acerrín, Acerrán, que es una vieja canción española, se canta exactamente, allá en España sí sigue la tradición esta de la noche de San Juan. Pero hay un detalle interesante, el hecho de que esta pieza, que va variando, o sea, básicamente lo que dice es Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, los del rey cierran bien, los de la reina también, los del duque, ruque, truque. Esa es la versión española. Sin embargo, esta canción, curiosamente, va cambiando de país en país, y se canta de una manera en Uruguay, de otra manera se canta en México, o sea, lo que va cambiando la letra, de otra manera se canta en Venezuela y todo eso, y por ejemplo le van agregando a la rima esto de, yo la que recordaba exactamente es esta de Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, Acerrín, Acerrán, con el triqui, triquitrán. En otro sitio decía, riman con esto de queso, hueso, pescuezo, piden queso, les dan hueso, se le atora el pescuezo, se sientan a llorar en las puertas del zaguán con el triqui, triquitrán. Y la pieza va cambiando, 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 pero básicamente es esa pieza que lo que dice es Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. Sin embargo, yo voy a hacer una nota ahora de corte doloroso, y quizá hay quien se moleste. Está esta señora que yo apreciaba muchísimo, que era María Álvarez Ríos, que yo no sé si ella habrá fallecido ya. Aquella señora que tenía aquel grupo que se llamaba el Grupo Ismaelillo, y que ella hacía canciones de niños y todo aquello. Y aparecía mucho en televisión, que era una señora que tenía un gran poder didáctico y todo aquello. Sin embargo, las cosas de Cuba, como a una persona inteligente, decente, que incluso viene de otra época, aquello terminan contaminándolo a uno. Y se publicó, como en el año 79 en Cuba, se publicó un librito que tenía, que lo hizo ella, que recogía estas rimas todas infantiles, y se llamaba Cantemos Todos. Ese librito, yo no sé si se publicó como tal. Ese librito yo lo vi en el circuito de las academias de música. Por ejemplo, lo vi en la biblioteca del Conservatorio Caturla, que se encontraba ahí en Marianao, en la academia, este Conservatorio de Música. Y esto a Mike le va a sorprender. Yo una vez comenté esto. Todas las canciones, ya estos años en que habían toda referencia a Dios, la habían borrado en Cuba y querían que los niños fuesen ateos, que creyesen solamente en Che Guevara y creyesen solamente en Fidel Castro. Tú sabes cómo es esta cosa terrible. Y esta señora, con toda la dedicación del mundo, todas esas rimas y estas canciones populares, algunas que tienen un origen conocido, otras que no, las puso todas juntas, y a todas la referencia a Dios y otras referencias que consideraban inconvenientes para Cuba, la borró. ¡Qué horror, eh! Por tanto, ¿tú te acuerdas aquello de que llueva, la Virgen de la Cueva? No. Esa señora, porque el librito lo firmó ella, decía que llueva, el sapo está en la cueva. ¡Qué horror, eh! Simplemente para que no se hablase de la Virgen. Yo sí me acuerdo, quizás algunas personas que sean familia de ella, esto les moleste que yo lo diga, pero esto es la pura verdad. Y aquí cada quien, cuando todo esto pase, aquí cada quien, porque esto va a pasar, todo pasa, aquí cada quien va a tener que hacer un mea culpa y asumir responsabilidades por atrocidades. Esto es una cosa simple comparada con otras cosas peores que se han hecho en Cuba. Pero esto es una cosa atroz de todas maneras. Y esta señora cambió todo esto. Quizás ella podría celebrar, yo no sé, ya te cuento si ella vive o no. Yo la respetaba muchísimo hasta ese momento, porque cambió eso ahí, y particularmente con la pieza esta, Acerrín, Acerrán, los maderos de Don Juan, le puso que es habitualmente Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan por el santo, ella le cambió esa parte y le puso Acerrín, Acerrán, como acabo de decir, Acerrín, Acerrán, los maderos de Don Juan. ¿Qué? Yo no sé, dejemos eso ahí por esta nota, para siempre recordarles que para fatalidad de lo que pasa en Cuba, de Canel y de todo el mundo, siempre hay alguien que se acuerda de las cosas, y cuando llegue el juicio final, va a haber alguien que se va a acordar, va a decirle, tienen que pagar por esto y por lo otro, y por lo otro, y por lo otro. Ok, una vez metida esta descarga necesaria, vengamos ahora a lo que es la parte bonita del episodio del programa de hoy, que Acerrín, Acerrán, Acerrín. El programa hoy, señores, es eso que te estaba comentando. Agarra una lupa y ponle la lupa encima al Acerrín. Primero, el Acerrín. Voy a hablarte hoy, el tema del programa hoy, parece mentira, es el Acerrín. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo es posible que al Acerrín se le pueda dedicar en la radio una hora de conversación? Bueno, si es posible, te lo voy a demostrar ahora. Y además, lo interesante y lo bueno es que lo vas a pasar bien conmigo. Primero, vamos a comenzar por el idioma. El correcto es Acerrín y correcto es Serrín. Habitualmente es más frecuente, en Cuba se le dice Acerrín. Sin embargo, en España se le dice, sobre todo, se le dice Serrín. No sé si en el caso de Mike él podrá entender qué cosa es Acerrín. Yo creo que sí, o Serrín. Esto es lo que es sawdust. Esto es un material de desecho que deja la madera. En cuanto la madera es aserrada, en cuanto la madera se corta, pues ahí inmediatamente nace el Acerrín. La primera cosa incluso que tengo que decir, que el Acerrín no solamente sale como producto, en este caso el Acerrín es un subproducto, ¿sabes? como producto o subproducto de la acción de cortar madera, lo cual es una acción física y que incluso cae en el mundo del corte industrial. No, seres, criaturas generan aserrín. Por ejemplo, la mayoría de las criaturas xilófagas, aquellas que son xilófagos, las criaturas que son xilófagos o xilófagas, que son aquellas que comen madera, como el caso del comején, cuando terminan excretando o excretan de alguna manera aserrín, o en el propio hecho de cuando ciertas criaturas, la naturaleza, dependen de la madera para buscar refugio o para lo que sea, en la acción del trabajo de taladrar, como el caso del pájaro carpintero y cosas así, van generando de alguna manera aserrín, o van generando, porque el aserrín tiene dos compinches más, así como esto sería mojado en adelante, este trío sería aquí, sería pues está el aserrín, la astilla y la viruta, que podríamos ser Mike, Viñoli y este servidor. A Viñoli, por asunto de la V, a Viñoli le correspondería la viruta. Yo no sé si Mike le gustaría más ser el aserrín y yo sería pues lo otro que te acabo de comentar, pero por ahí va, que sería los tres componentes, o sea, la astilla, la viruta, y son estos tres componentes y el aserrín que deja la madera cuando tú comienzas a cortar la madera. Pero básicamente el aserrín o el serrín es la que tiene, es una partícula que es mucho más pequeña y que, por supuesto, también el tamaño de la partícula tiene que ver incluso con la madera per se, el tipo de madera que se corta cuando tú comienzas a cortar la madera en un aserrío, la madera cerrada. Pues dependiendo de la madera, dependiendo del objeto que es lo que corta la madera, el diente, crea un aserrín más fino, más grueso, dependiendo de eso. O sea, de manera que haber los tipos de aserrín. De manera que, sobre todo hoy, en este momento, otra de las primeras cosas que yo quiero hacer en este momento es, como este programa propone, es tomarte de la mano en este momento y hacerte subir, como hago yo conmigo mismo, a tu propia máquina del tiempo. Yo tengo la mía. Y cuando yo te suba a tu propia máquina del tiempo, en tu propia máquina del tiempo, yo te voy a llevar al pasado y te voy a llevar a ese territorio, a ese país del pasado que es tu recuerdo de niño. Porque seguramente si tú estás ahora escuchándome, tú eres carpintero, tú sigues siendo como adulto, como profesional de la madera, tú sigues expuesto al aserrín. Pero antes que tú llegues a ese punto, te hayas convertido en el futuro como Cristo, en carpintero o no, que por cierto, Mike va a anotar ahí la carpintería y el carpintero y las carpinterías podrían ser perfectamente un programa, porque la carpintería es una de las acciones y de las funciones más bellas que tiene el ser humano, porque además, dependiendo de la carpintería, el mundo entero y el ser humano ha crecido con la carpintería, las casas, lo que son los muebles, o sea, la silla, las mesas, todo eso ha dependido de la carpintería, hoy día menos, porque con el desarrollo de la humanidad, de los plásticos y todo eso, la madera comenzó, sobre todo el plástico, fueron las cosas que fue sustituyendo mucho más intensamente, sobre todo en el siglo XX, fue sustituyendo la madera. Pero la carpintería, que merece un programa, la carpintería es tan hermosa porque la carpintería ha ayudado tanto al hombre en la historia de la humanidad. La carpintería, por ejemplo, es la carpintería cuando aplica las naves. Los barcos antiguamente eran de madera. La carpintería, esa naviera tiene un nombre en particular, pero todo eso va directamente por la carpintería. Y si tú eres un carpintero ahora, pues por supuesto que tú sigues expuesto a todo esto. Pero antes de que tú llegues a ese punto, y si tú eres como yo, que no soy carpintero, aunque a todo el mundo le gusta el corticlava, a todo el mundo más o menos pone dos tablas juntas, todo el mundo tiene por lo menos rudimentos de carpintería, pero lo interesante esto es que te quiero ahora tomar de la mano, como te estaba comentando, subirte a tu propia, no la mía, a tu propia máquina del tiempo y llevarte a ese territorio, a ese país del pasado que son tus recuerdos. Y dime si no, cuando tú ves por primera vez una carpintería en tu vida o ves un aserrío, un aserradero, qué bonito. Yo recuerdo exactamente en mi barriada en La Habana, allí en Marianao, al doblar de mi casa. Al doblar de la casa, eso sería un programa también, al doblar de la casa, al doblar de la esquina, que es una frase tremenda, hay tantas cosas. Al doblar de la esquina incluso puede estar hasta tu primer amor de juventud, de chiquillada, todo eso. Tu mejor amigo puede estar al doblar de la esquina, todo eso. A doblar la esquina puede ser que sea tu primera matada en una bicicleta, que es la primera vez que te caes de la bicicleta. Todo eso, pero dejemos ahora que Mike acaba de anotar ahí dedicadamente un programa que se va a llamar Al doblar de la esquina. Pero en mi barriada, al doblar de la esquina, en la otra cuadra, había un gran aserradero y yo pasaba por ahí. Primero, incluso recuerdo en edad preescolar, cuando todavía yo no iba a la escuela, que mis padres, caminando por alguna razón a ver un vecino o a coger la guagua, lo que sea, pasaba por ahí. Y después, ya uno de jovencito o de niño, que uno anda solo o camino a la escuela, o a ver un amiguito tuyo que está en esa área, yo pasaba por esa carpintería que tenía dos grandes puertas así enormes, y a mí me llamaba tanto la atención porque si algo, las herramientas de carpintería, tanto las que están animadas por electricidad como aquellas que no lo son, y este sería el programa, pero déjame adelantar algo aquí ahora, o sea, lo que es el cepillo, el serrucho, el martillo, todo eso de verdad que es una cosa que te fascina. De hecho, cuando tú eres niño, dime si no, yo recuerdo que allá en los años 60 importaron, creo que fue de España, todavía cuando estaba lo de los Reyes y todo aquello, que en Cuba se observaba el Día de Reyes, trajeron un juego carpinterito. Y ese juego carpinterito, todos los niños, yo quise tener uno, y finalmente llegué a tener uno que estaba compuesto, y a lo mejor Mike también vi eso aquí, estaba compuesto por un martillito, tú eras chiquito para niño, un martillito. Tenía una escofina, esos nombres de carpintería que son una maravilla, tenía un cepillo, tenía un serruchito, todo eso lo tenía chiquitito ahí. Y todo, cuando llegaba todo niño se ponía pues a carpintear con ese jueguito de carpintero. Incluso yo recuerdo que después uno cuando niño, ese juego carpintero, el niño de alguna manera forma parte de su manera de vivir, es irresponsable y pierde las cosas, hay niños más responsables que otros, y pierde las cosas y los juguetes se rompen. Entonces yo recuerdo que no solamente en mi casa pasó casi en todas las casas con ese juego de carpintero en particular, y aquí te estoy llevando otra vez mucho más atrás, recuerdo, dime si no, si tú eres contemporáneo conmigo y te acuerdas de ese juego de carpintero, que ese juego carpintero tenía un martillito chiquito, y ese martillito en mi casa, y pasó también en la casa de algunos de mis amiguitos que tuvieron ese juego de carpinterito. El martillito ese terminó en el pañol de herramientas de papá, porque era un martillito tan bueno que tenía su función para clavos chiquitos y cosas así. Y yo jugaba con ese juego de carpintero, pero cuando uno llega a una carpintería y ve ya un aserradero, que es particularmente lo que estoy hablando, y llega ahí exactamente y ve las herramientas, estas que son herramientas que no son de corte eléctrico, pero ve las otras, ve la sierra, ve el sinfín, estas cosas que además te ponen a un lado, porque son peligrosas, porque hoy día las modernas tienen muchos sistemas de seguridad, tienen celdas fotosensibles que no permiten que la mano entre y todo eso, pero durante muchísimos años, muchísimos carpinteros perdieron. Tú, a cada rato que tú veías a un hombre que le faltaba un dedo o le faltaba una falange del dedo, tú puedes decir, ese hombre es carnicero o es carpintero, y cuando le preguntabas era eso, es que había perdido, y había quien lamentablemente a veces hasta perdía una mano, esas cosas solían pasar. Pero exactamente de ese aserradero que te cuento, que yo recuerdo que yo pasaba por delante ahí, primero, antes del aserrín, que es el sujeto que tenemos hoy, cuando yo llegaba allí me fascinaba primero los ruidos, porque en el caso particular de la sierra, que es la que corta la madera, tanto la sierra esta de hoja redonda como el sinfín, sobre todo la sierra siempre canta su canción. La sierra es un sonido que hace. Y ahí, por supuesto, que Viñoli me acaba de grabar. Y tú recuerdas seguramente, y si eres carpintero, ¿qué te voy a contar yo esto? No estás acostumbrado, pero para quien no termina siendo carpintero, el sonido de la sierra es una canción, porque de pronto puede ser monótono, porque el carpintero está cortando un número de maderas que todas son de la misma talla y por tanto es el mismo con la misma frecuencia, pero puede ser que no, que sea una pieza que sea regular y que comience a cortarla y de pronto la madera es más dura y ahí tú sientes como la sierra comienza a trabajar y cambia el sonido, hasta se traba, y se traba, de manera que tú sientes eso y para, entonces se echa hacia atrás, tú sientes el sonido a continuación de la sierra cuando no está cortando, que es el sonido eléctrico que se encuentra ahí hasta que otra vez entra la madera. De modo que yo creo que, yo no sé ahora, pero seguramente a lo mejor hay por ahí algún músico eso genial que tiene un CD que está todo basado y ha creado música, porque mira que hay música de esa manera, ha creado música seguramente con una sierra, porque la sierra lo que hace es cantar su canción. Y esa es la primera cosa que yo recordaba de niño cuando llegaba a ese lugar, el diverso sonido de la sierra, cómo sonaba la sierra. Cada sierra sonaba distinto dependiendo de la talla, dependiendo de la madera que estaba cortando, pero aquí viene el sujeto que crea justamente la sierra en el corte este, porque la sierra, como es mecánica, la sierra genera mucho más aserrín que cortar una madera con un serrucho. Cuando cortas con un serrucho, que ese es otro sonido, ese riquirraca que tiene el serrucho, también genera el sonido y la acción del serrucho que genera aserrín, pero nada genera más aserrín, señores, que la sierra o las pulidoras que también tienen su sonido. Esto es lo que va generando aserrín. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vi el aserrín, yo para mí era como si hubiera visto nieve. O sea, todavía a estas alturas yo termino visualizando el aserrín como si fuese nieve de madera. Tú dirás que estoy loco, que mira lo que se me acaba de ocurrir, pero francamente yo creo que realmente... Entonces, la primera vez que yo vi el aserrín como niño, y te recuerdo el aserrín desde la perspectiva de la estatura de niño, uno va creciendo, pero cuando uno es chiquito, uno está más cerca del suelo, e inmediatamente mi instinto con mi pantaloncito corto fue lanzarme sobre el aserrín, tocar el aserrín, hundir la mano en el aserrín que estaba en el suelo, tocarlo, palparlo, e incluso a continuación, dime si tú no lo hiciste, pedirle a papá o a mamá que estaba contigo, a papá seguramente, que tú querías llevarte a aserrín para la casa. Siempre había un carpintero con esas manos grandes del carpintero que te tocaba la cabeza y de pronto te traía un cartuchito de aserrín. Y entonces a lo mejor mamá protestaba porque me vas a ensuciar la casa y no sé qué, pero después asentía. Y tú llegabas a la casa y acaso en tu camioncito de volteo tú lo llenabas con el aserrín y jugabas con el aserrín, o hasta quizás cometías alguna disciplina de terminar echando el aserrín en el inodoro y descargándolo, muchacho, que se va a tupir el inodoro y cosas así. Dime si no te da aquí ahora tú hasta mañana a nivel de emoción. Te va a dar emoción el que tú te pongas a pensar cuando tú eras niño cuántas cosas tú hiciste con el aserrín cuando tú la primera vez que lo viste y te permitieron jugar con el aserrín. Por otro lado, el olor del aserrín también, el olor ese de la madera, cuando tú entrabas allí y el olor ese de la madera recién aserrada, dependiendo si es plywood o lo que fuese, cada madera huele distinta. O sea, incluso cuando la madera la cortan, en ese momento exhala como una suerte de perfume que no lo hace en tanto la madera no es sometida al corte de la sierra o del serrucho, pero sobre todo de la sierra, por la fuerza que tiene la sierra, inmediatamente de dentro del corazón de la madera sale el olor de la madera, y una madera huele de una manera y otra madera huele de la otra, del mismo modo que una madera suena de una manera cuando la cortas, cuando la metes en el aserradero o en la sierra, y otra de otra manera, y una resiste de un modo y otra de la otra. Y es todo un mundo, es un universo, que por eso es que te cuento que podríamos estar hablando de la aserrín hasta mañana. Ahora bien, esta es la primera, esta introducción, que es esta parte bonita, que estamos hablando de lo que yo he dado en llamar la nieve de aserrín, o sea, la nieve de madera, que además tiene que ver con el hecho que yo vengo a un país tropical. Yo no sé si los niños de los países fríos que están acostumbrados a la nieve desde niño habrán hecho esta equivalencia, pero en el caso mío, que yo soy de Cuba y que incluso hoy día vivo en Miami, donde no nieva, la primera vez que yo vi el aserrín, después que yo crecí me di cuenta que era para mí la variante como si fuese la nieve de madera. Ahora, yo no he terminado. Cuando regrese ahora, te voy a hablar del uso del aserrín. El aserrín tiene sus aplicaciones. El aserrín es nocivo, puede ser cancerígeno, si acaso tú no lo sabías. Te voy a contar las restricciones a través de ley en Estados Unidos que a las carpinterías, a los aserraderos se le impone de la presencia de aserrín, en cuántas cosas se utiliza el aserrín y sobre todo el aserrín combate, ya que sobre todo en México existe este momento en el cual se hacen las llamadas alfombras públicas de aserrín, que es aserrín coloreado, que es un fenómeno muy bonito, y eso te lo voy a contar ahora en la próxima media hora. Tú ves cómo definitivamente a lo que le pongas la lupa te da un programa entero de radio. Ahí lo tienes, señores, una hora entera dedicada al aserrín en este programa que se llama La Barbacoa. Y la barbacoa, si tú le metes serrucho, pues la barbacoa va a generar aserrín. Pero vamos a pasar al próximo corte ahora a la mano de Mike Vázquez y de Viñoli para terminar la historia del aserrín. Ya vuelvo contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, de vuelta aquí a la Serrín, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, haciendo este programa para ti, como siempre, en cada tarde de Cuba. Este programa de hoy, este programa que te he contado, como recientemente te he dicho, que podría llamarse El Péndulo, que fue la primera cosa que, el primer nombre que me vino a la mente cuando me llamaron cortésmente en esta emisora para que te propuse, para que te contase programas como los que hago localmente aquí, por la cantidad de temas que toco. Sin embargo, este de hoy, este acaso sería la esencia más genuina y más representativa del espíritu de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que hace inversiones en este tipo de cosas. Y hoy estamos, señores, hablando de la Serrín. Acabo de contarte en la media hora previa todo este lado nostálgico, bonito, nuestros recuerdos de niños con el Serrín y todo eso. Sin embargo, ahora vamos a venir a lo que es el Serrín como tal, aquí en La Barbacoa de Pepe. El Serrín como material en lo que se utiliza, y como te había contado, no solamente el ser humano genera en la acción esta de la carpintería, de cerrar madera, no solamente el ser humano genera serrín de manera de, quizás industrial, sino que también criaturas, por ejemplo, el carpintero genera serrín. Las hormigas, cuando comen también las maderas, generan aserrín también. El comején genera aserrín, o sea, son generadores naturales de aserrín. Ahora bien, el aserrín, como te cuento, es una partícula del aserrín. Se puede utilizar, no solamente ese desecho que tú llevas a la carpintería y cuando tú caminas allí, tú lo sientes en tus pies y está, dependiendo del nivel de la carpintería, la limpieza, lo que sea, más aserrín o menos aserrín. Yo seguí viviendo aserrín toda mi vida. Pero te quiero hablar ahora exactamente de las aplicaciones del aserrín, cómo se utiliza, cómo ese es un producto. El ser humano, con su inteligencia y con su intelecto, termina explotándolo todo y termina dándole uso a todo. El ser humano, para que tengas idea, incluso al detrito, al excremento, le da uso. O sea, que es una cosa interesante y es una cosa inteligente, y por tanto el aserrín se utiliza. El aserrín, sobre todo, el aserrín del mundo de la madera a la madera, el primer uso que tiene el aserrín generalmente se compacta, y el aserrín termina siendo compactado a través de un proceso industrial, ya varias maneras de hacerlo. El aserrín termina generando otro tipo de madera. Por ejemplo, como pasa con el famoso bagazo, que tú sabes que existe papel de bagazo, el bagazo que genera la caña una vez que se muele, y existe también la tabla de bagazo, ¿te acuerdas? La madera esa de bagazo, que todas estas son maderas que no tienen valor artístico y además son maderas que se utilizan en cuestiones menores, de menos importancia, pero tienen, a pesar de eso, tienen un gran uso, una gran presencia en carpintería y una serie de soluciones, de manera que el aserrín, sobre todo, termina generando otra vez, ¿qué cosa, no? Es como que él, a través de un proceso mágico, después que la madera está íntegra y la madera sometida a cerrarla o a pulirla, porque también la otra cosa, cuando tú pules, cuando tú lijas de manera mecánica o con la lija a mano, eso es otro tipo de aserrín, pero eso es una partícula mucho más chiquita que se queda en el aire y que, por cierto, déjame contarte, puede ser inflamable, puede ser inflamable, y hay momentos en los cuales puede incluso, estaba leyendo hoy, que puede tener incluso ignición espontánea y puede generar grande ese polvo en el aire, se puede inflamar y puede generar incendios y de pronto en el aire se inflama ese polvo que está en el aire. Ahora bien, la cosa mágica del aserrín es que una vez que obtenido el aserrín de la acción de cerrar la madera, que es como que tú destruyes la madera en pequeñas partículas, es como que de pronto era así, como esas cosas que tú ves los muñequitos, se une otra vez y él regresa, y al compactarse otra vez él termina generando otra madera o termina generando otra tabla. Eso me parece una cosa sorprendente y hasta bonita, que él otra vez como que regresa a la vida y regresa otra vez a su forma de madera para crear tablas y para crear grandes láminas de madera que tienen esta aplicación y se utiliza mucho de esa manera. Ahora bien, por ejemplo, se cree, hay una, yo en Cuba nunca lo vi, esto es con la investigación que he hecho acá, el aserrín se utiliza como combustible, o sea, para quemar. No solamente la silla hecha aserrín, sino que también, no está claro, pero se cree que fue Henry Ford, que era un genio, comenzó a hacer lo que se llama las briquetas de carbón, que era que Ford, recordemos que la presencia de la madera, mientras más tú vas atrás en la historia de la humanidad, el hombre empleaba más las maderas y dependía más de la madera que ahora, porque la madera comenzó a ser sustituida a lo largo del desarrollo de la humanidad por los metales, por los diversos metales, compartida junto con la piedra, está ese asunto del palo y la piedra, pero también la madera, sobre todo específicamente en el siglo XX, que es cuando esto ocurre mucho más, la madera fue sustituida exactamente por el plástico. O sea, el plástico termina, las diversas variantes de plásticos terminan sustituyendo la madera. Pero por esa razón es que Henry Ford en su fábrica, a diferencia de ahora, había más presencia de madera y utilizaba madera en la propia producción de automóviles. De pronto se da cuenta que él está generando aserrín y desechos y se cree que esto es lo que le llaman en Japón Ogatán, pero se cree que Ford es el que crea estas briquetas, que este aserrín lo compacta a manera de como si fuese ladrillos para utilizarlo como combustible, y se cree que Henry Ford es el que inventó esto. Aquí tienes otro uso del aserrín. Un uso del aserrín que es muy común y en Estados Unidos se utiliza para eso, y en Cuba tú seguramente lo recuerdas, es el hecho de, por ejemplo, las excretas del gato que huelen tan mal, igual que la orina del gato. Cuando tú te encontrabas caca de gato, tira el aserrín y se le daba aserrín, y una vez que se le daba aserrín era más fácil de barrer y de recoger, y además la acción de recogerlo era menos grimosa y menos desagradable. Pero por otro lado, el aserrín, seguramente tú recuerdas, o te acuerdas, o seguramente sigue ocurriendo, que el aserrín se utilizaba para limpiar, por ejemplo, el suelo. Yo recuerdo que, y a veces se le echaba algún tipo de desinfectante, luz brillante, o algún tipo de desinfectante. Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, en mis constantes visitas semanalmente, por el asunto este de los viajes a Habana, Matanzas, Habana, que se formó parte de mi vida y de nuestra familia toda la vida, cuando llegaba a la estación de ómnibus de La Habana, que era grande y tenía el piso de granito, los empleados de limpieza venían con unos grandes escobillones, lo que en Cuba le llaman garagán, y lo que hacían era que regaban un puñado de aserrín en el suelo, que generalmente estaba mezclado con algún tipo de líquido desinfectante, de manera que ellos lo que hacían era que venían con el escobillón, venían barriendo, recorriendo con ese haragán, como se le dice en Cuba, que por cierto el haragán no es haragán, déjame contarte, si te, amor, te vas a enterar ahora, la razón por la cual ese escobillón se le llamaba haragán, y esto es el origen de muchas cosas, era porque la primera marca que llega a Cuba importada en el siglo XX, como todo Cuba lo importaba de Estados Unidos, hasta que Cuba empezó a fabricar sus propias cosas, también todo esto antes de 59, las primeras marcas de ese escobillón que llegó a Cuba eran americanas, y era marca Hannigan. Y Hannigan, cuando tú lo ves así de pronto, puede que se dice Aragán. De manera que esa es la razón por la cual a ese escobillón le llaman Aragán. Del mismo modo que existe ese material que parece un adoquín que dicen Macadam, porque el Macadam era el fabricante, era Macadam, y de ahí viene la historia. Y así hay muchas cosas que tienen esa historia, que la marca termina siendo genérico. Y ocurrió eso, que la marca esa de ese escobillón era marca Hannigan. La misma manera que existe la frase en Cuba, una frase violenta, que cuando alguien amenaza de muerte, otro le dice, te voy a meter el machete hasta donde dice Collín. El asunto está que parte de los primeros machetes que llegaron a Cuba era marca Collins. Y Collins, el nombre ese de Collins, estaba pegado en el pegadito chiquitito impreso, por golpe, impreso cerca del mango. Bueno, si a ti te meten el machete hasta donde dice Collín, quiere decir que te clavaron el machete hasta el final. Te voy a meter el machete hasta donde dice Collín, es que era marca Collins. Bueno, yo recuerdo estos empleados de limpieza en la estación de ómnibus de La Habana, que lo que hacía era que regaban el aserrín, y a mí me daban así como lo venían barriendo, dejaba un pedacito por un lado, que era la marca que habían barrido ahí, y entonces daban la vuelta, hacían una vuelta en U y regresaban otra vez, barrían el aserrín, y ese aserrín producía brillo sobre el piso, y aparte iba recogiendo también él en sí todo el polvo que había, las colillas de cigarro, porque en esa época la gente fumaba, tiraba las colillas de cigarro para el suelo, todo eso lo recogía el aserrín, así que el aserrín tiene también una función como limpieza. Esto es un detalle interesante del aserrín y de los varios usos del aserrín. Ahora bien, el aserrín es indigerible. El aserrín no se come, aunque te lo parezca que se puede comer. Sin embargo, se han cometido monstruosidades. Este par de cosas que te voy a comentar ahora, que te acuerdas cuando ocurrió en Cuba, cuando el periodo especial, aquello que se decía que alguien hizo un bistec disfrazada de piso, qué horror, ¿eh? Y también que, bueno, esto sí sería otra cosa, el famoso bistec de cáscara de toronja. Bueno, en la novela de Jungle, La Jungla, que a mí me encanta, de Sinclair, de Upton Sinclair, esta novela, porque Sinclair Lewis, hay otro escritor, Upton Sinclair, esta novela que es el año 1906, que publicó, como en el año 75, publicó la editorial Huracán. Y esta novela va por los famosos mataderos de Chicago, que todavía están ahí. Y la novela es una novela muy, muy de corte social, incluso hasta medio izquierdosa la novela. La novela se publicó en Cuba, por eso fue que se publicó en Cuba. A mí me gustó mucho la novela, por cierto. Y ahí se menciona, no está probado, pero el autor dice que a nivel de trampa, los productores de salchichas y de embutidos en los mataderos de Chicago, con tal de aumentar la producción, le echaban dosis de aserrín a la masa cárnica. Y entonces, claro, que lo comías y eso, como eran pequeñas dosis, todo pasaba, a pesar de que es indigerible. Ya hay un reporte en particular de un recluso, o sea, de un judío que, pobrecito, le tocó estar en el campo de concentración de Auschwitz, y que él comenta en un registro que famoso, el terrible doctor Mengele, utilizaba aserrín y daba la orden de que colocaran aserrín en la masa de pan para los que estaban confinados en el campo de concentración. Ambas cosas son citas que no han sido probadas, pero como hay humanidad que es tan monstruosa, posiblemente, ¿por qué no? A lo mejor esto te terminó pasando. Ahora, haciendo esta conexión de la salud con el aserrín, esto que te cuento, que yo jugué con el aserrín de niño y todo aquello, y yo no entraba, que eso que te comenté en la primera media hora, y lo dejé para comentarte la hora, y no entraba en el aserrío, y uno sentía el olor de la madera que está en el aire. Eso es terrible, eso es malo. Eso es cancerígeno. Por tanto, como en una época en Cuba y en Estados Unidos, en Cuba mucho peor, en Cuba estas cosas no existen, pero en una época que aquí no se sabía tampoco, Estados Unidos es un país muy serio, un país muy de leyes, y Estados Unidos tiene instituciones para todo. Y Estados Unidos tiene dos institutos, uno es el NIOSH y el otro es OSHA, que son dos entidades que velan por la seguridad laboral en Estados Unidos. Esas son las siglas, OSHA y NIOSH. Y esas dos entidades, haciendo investigaciones, han descubierto que la presencia en la cavidad, en las mucosas de la nariz, termina generando, es cancerígeno. Por tanto, como las carpinterías no la pueden cerrar, las carpinterías siguen trabajando y siguen trabajando, lo que ocurre es que hay legislación para la cantidad de horas que se trabaja, hay medios con las máscaras para que, sobre todo la famosa máscara esta, la N95, que es la que se está utilizando mucho ahora para lo del coronavirus, que es una designación justamente de NIOSH, la famosa N95, esa máscara se utiliza mucho en carpintería para proteger al obrero de eso. Aparte de que se exige esto y que se limita el número de horas, por otra parte también, OSHA tiene, y hay aparatos que lo miden, limita y vienen y multan a la carpintería o la cierran, le quitan la licencia, miden la presencia y hay una unidad de medida para eso, que es complicada, pero yo no te lo voy a decir porque yo mismo lo entiendo, pero miden la presencia de las partículas de madera en el aire, las miden y ahí le dan un mínimo, permiten un mínimo que es tolerable, de ahí para arriba es nocivo y por tanto cuando vienen y miden y se encuentran eso ahí, pues castigan con severas multas a la carpintería o le pueden quitar la licencia. Estados Unidos es ese país, con todo en Cuba que dicen que si estaba para Estados Unidos es contaminante y todo eso, eso también es otro invento de Cuba. Ahora bien, para ya la parte final de la Serrín, que es la que te quiero contar, lo que sería en este caso la parte bella de la Serrín, existe, yo en Cuba nunca lo vi, y por cierto, sé que existe, pero tampoco he tenido posibilidad de verlo. Existe lo que se llaman así en español, las alfombras de aserrín coloreado. Y esto es una costumbre, y hay grandes festivales y grandes momentos en Centro y Sudamérica, especialmente en México, que sobre todo el Día de los Muertos y en otras festividades, en Navidad y todo eso, en que ciertas ciudades de México que son muy conocidas por esto, artistas lo que hacen es que recogen el aserrín de las carpinterías y lo tiñen con tintes de todos los colores, qué bonito, rojo, amarillo, varios azules, varios amarillos, todo eso, y toman una calle y hacen lo que se llama alfombra de aserrín coloreado con los más diversos motivos. Extremadamente fotográfico, extremadamente bello. Si tú tuvieses acceso a internet en Cuba, que está limitado, ya que no puedes visitarlo, entras ahí y escribes esto, alfombra de aserrín coloreado, y tú vas a ver la cantidad tremenda que hay, la tremenda cantidad que hay de festividades en los cuales decoran la calle de esta manera. Ahora bien, lo interesante de esto fue que este aserrín coloreado no es, incluso que parece indígena, porque claro, en el caso de México, en el caso de Guatemala, en el caso de Nicaragua, que son tres plazas en el continente, o sea, en el continente hispanoamericano, en que tiene una gran presencia estas festividades con las alfombras de aserrín coloreado, sería muy fácil suponer que se trata de origen indígena, o sea, que es indígena por parte de los diversos indios de Centro y Sudamérica. No, es español, es europeo. Por ejemplo, en el caso de Corpus Christi en Texas, que es una ciudad americana en que hay un festival de eso que es muy bonito, como hay una gran población mexicana en Texas, que antiguamente era mexicano, y particularmente en la ciudad de Corpus Christi, que fue donde mataron a Selena, como tú recuerdas perfectamente bien, muchísima gente cree que esas alfombras de color son oriundas o tienen su origen en población emigrada, residentes mexicanos. No, en el caso de Corpus Christi lo llevaron alemanes allí, los primeros residentes alemanes llevaron esa costumbre. Ahora, donde más se cree que es más fuerte es esto, que esto es de Santa Cruz de Tenerife y que también es de Barcelona. O sea, básicamente esta tradición es española y viene directamente, está relacionado con festividades de ciertos santos, incluso patrones locales de ciertos lugares. Se cree que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en Barcelona, en Cataluña como tal, esta festividad está atrás como el año 1589. Hay otros investigadores que dicen que esto del aserrín teñido y coloreado es una costumbre incluso medieval, pero en caso que es europea, y como Europa y especialmente España coloniza a nuestro continente, de ahí es que viene esta tradición. Lo que ocurre es que cobra nueva dimensión americana en nuestro continente, y posiblemente de los lugares más importantes son en Cataluña todavía y en Santa Cruz de Tenerife, exactamente durante las patronales, las fiestas patronales, especialmente durante la Navidad, ocurren estos grandes festivales en los cuales visten, alfombran de alfombras, por decirlo de alguna manera, las calles de esta manera. Y esto es muy bonito. La cosa está, lo interesante es que culturalmente, cuando tú ves los motivos, las decoraciones en Europa, son de corte europeo, y las americanas son de corte americano. O sea, me refiero a los Estados Unidos, si me refiero a México, a Guatemala, a Nicaragua, sobre todo corte indígena, pero son inmensamente bellas. O escogen calles regulares o escogen calles adoquinadas, y hay grandes artistas que se dedican a esto. Hay toda una técnica para teñir el aserrín como tal. O sea, los rocían con agua coloreada, los ponen a secar. Cuando secan, lo traen. Y finalmente, ha habido momentos en los cuales han dicho que teniendo que esto se pierda, esta costumbre, en muchos casos terminan cristalizándolo y han terminado como grandes piezas colgadas en museos y en galerías, en salones permanentes, porque esto realmente es una belleza. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de México en particular, en Huamantla, en Tlaxcala, existe la feria de Huamantla, que ocurre exactamente en agosto. Eso está entre el día 14 y el 15 de agosto, y desde el año 49 Nuestra Señora de la Caridad, el santuario de allí, hay una procesión que tiene 8 kilómetros, y van vistiendo por donde va la procesión, paralelamente crean estas cosas que lo crean la víspera, en lo que se llama la noche que nadie duerme. Y esto atrae tantos visitantes que atrae todos los años hasta 300,000 visitantes para ver justamente esta belleza de estas alfombras. Pasa también en Nicaragua. En Nicaragua es famoso también esta festividad, que puede ser el domingo de resurrección, se hace muchísimo. Y esto es una cosa muy bella, que tiene que ver con una manifestación, una proyección puramente artística, muy bonita, de la serrín, este material de desecho que termina siendo una pieza de arte. Y por supuesto, bueno, que originalmente, repito, aunque aquí ha cobrado en América, en nuestro continente, ha cobrado su propia naturaleza y su propia identidad con motivos indígenas, la costumbre viene de España, y es muy simple porque es un material de desecho darle color. Va variando, se ha vuelto mucho más de aserrín o serrín en nuestro continente. En el caso de España suelen también hacerlo con papel de colores, lo suelen hacer también con muchas flores, también lo decoran. Y una de las cosas que sí generalmente los artistas evitan es hacerlo, que también es frecuente, pero no lo mezclan, que es arena teñida. Arena teñida tiene son otros festivales y otras cosas que también es muy interesante. Los diseños estos lo hacen de varias maneras, o lo hacen artistas que se dedican a esto, y lo hacen en un taller, hacen unas plantillas que vienen, las colocan sobre el piso. Entonces ahí sobre esa plantilla comienzan a colocar los aserrines de distintos colores, traen personas que les ayuden, o en algunos casos también son artistas que son muy talentosos y lo hacen a mano alzada, que dibujan sobre el piso, pero generalmente lo planean en un salón bien grande, y traen una plantilla en papel y lo colocan con la plantilla, pintan, o sea, dibujan, hacen el dibujo con tiza de color para ya marcar los colores, van sellando los colores, y a continuación llegan las carretillas y llegan los contenedores con los aserrines de distintos colores, y los vierten ahí, ya hacen estas piezas tremendas, y qué maravilla, ¿no? Yo no he podido verlo, yo no he tenido la posibilidad de estar en ninguna de estas ciudades como fotógrafo que soy. Francamente me encantaría, porque esto tiene muchísimo color, pero sin duda, si te metes en internet, que es lo que puedo hacer yo, porque repito, no he visto esto nunca, tú ves que hay grandes piezas que son bellísimas, tanto en América, nuestra América hispana, como la tradición originalmente, que es española y alemana. Pero aparentemente donde mucho más fuerte es en España, y viene exactamente esto de recoger y darle uso a un material que es de desecho, que es el aserrín. De manera que este ha sido, señores, para ustedes hoy, este programa que se hace este tipo de inmersión en temas de este corte, y me ha dado mucho placer hablarte de un material que es un material de desecho, pero que sobre todo a mí, cuando se me ocurrió, caramba, me dije, ¿por qué no hago el programa La Serrín? Yo mismo me hice el ejercicio de irme atrás a mi propio país del recuerdo, y recuerdo sí puntualmente cuando jugaba con el Acerrín, y claro que sí, que me llevé Acerrín a la casa. Eso hoy día, si algún niño hace eso, le dice, no, es cancerígeno, no puedes inhalar eso, pero nuestra generación, los baby boomers, crecimos jugando en la calle, señores, haciéndolo todo, sin cascos, sin rodilleras, y nada, señores, sobrevivimos a esos afanes, sin precaución ninguna, viviendo libremente, y estamos aquí. Pero hoy día seguramente a ningún niño, por lo menos en Estados Unidos, le dejarían jugar, ni de ninguna manera no le dejarían jugar con Acerrín. Gracias, como siempre, por haberme permitido acompañarte en la belleza de la tarde cubana. ¿Cuánto me gustaría que quizás en Cuba los artistas cubanos, los artesanos que tienen tanto talento, que están escuchando el programa, porque no hicieran en algún momento estos festivales a Acerrín? Yo no sé si en Cuba habrá incluso Acerrín, o lo difícil que será conseguir tintes, porque realmente los tintes, los cuales aplican a estos, son increíbles. La cantidad, la variedad de colores, la intensidad de los colores es una belleza. Y para terminar, hay una tendencia ahora de que quieren eliminar esto por el hecho que a la hora que recogen estas grandes alfombras, a veces las desechan mal y entonces termina siendo un desastre de corte ecológico. Hasta que me imagino que tomará una decisión en que también en desecho, a la hora de recoger estas alfombras, se haga de una manera prudente. Gracias como siempre y bye bye.
Comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.